En la vida, cómo uno puede sacarse a veces esas cargas pesadas, esas mochilas pesadas que tiene, que lleva todo ser humano, que llevamos todos los seres humanos de una o de otra manera. Así que estuve mirando el jueves pasado, estuve mirando el tema en la Biblia, algo del tema en la Biblia, y el jueves pasado hablaba con alguien y le decía que en realidad esto nos vendría bien para un campamento de por lo menos 4 días, 5 días, donde uno pudiera estar desde la mañana y seguir a la tarde un rato para poder ampliar un tema que es, por lo menos para mí, es apasionante, y aparte me parece que es algo que siempre se necesita, siempre estamos necesitando este tipo de pensamientos de la palabra de Dios. Y quiero leerles con ustedes el texto que era... el texto base, allí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, Filipenses 3, 13, dice: hermanos, yo mismo, dice el apóstol San Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta era la frase lema para nuestras reuniones: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Habíamos estado mirando, y hago rápido, el tema de los recuerdos, y a propósito del inicio de un nuevo año, con expectativas y con deseos y con intenciones y con ambiciones y con metas, y a veces nos olvidamos que tenemos que dejar cosas que quedaron en el pasado, y tomábamos esta frase del apóstol San Pablo: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, me olvido lo que quedó atrás, de todo lo que quedó atrás, y prosigo adelante. Y algunos dicen que podría ser lo que él había sido en su vida, podría ser lo que le había pasado en el inicio de su ministerio, no importa, Pablo no especifica acá qué es. Y yo creo que dice: olvidando lo que queda atrás, significa todo. Lo que le pasó en su ministerio, lo que le pasó en su vida, lo que vivió, sus experiencias, todo eso lo dejaba atrás y proseguía al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Habíamos dicho esto rapidito, que todo creyente está llamado a trabajar junto a Dios en su vida espiritual, para mejorar su vida espiritual, para crecer en su vida espiritual. Eso lo dice Pedro en su segunda carta: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y todo lo demás que sabemos. Habíamos dicho que la vida espiritual incluía también nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras emociones, y eso lo dice clarito también el apóstol Pablo allí en Primera Tesalonicenses, cuando dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y nos habíamos quedado más o menos por acá, donde decíamos que teníamos que reconocer, no, un poquito más adelante, reconocer nuestra falta de espiritualidad y nuestra falta de madurez emocional. A veces nos comportamos como chicos. Voy a decirlo al revés. A veces los chicos se portan mejor que nosotros, porque tenemos conductas muy infantiles. Y necesitamos, hermanos, aprender a madurar. Dios no va a completar su trabajo en nosotros si nosotros somos nenes o nenas caprichosas. Dios tiene que trabajar, pero tiene que trabajar de una manera muy puntual en lo que nosotros somos, pensamos, tenemos, en nuestro carácter, en nuestra vida, si queremos ser, como orábamos nosotros aquí, reproducir el carácter de Jesucristo. Nosotros necesitamos aprender a dejar nuestra inmadurez de todo tipo, emocional, de carácter, de personalidad y aún también espiritual. El escritor a los Hebreos decía que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Pedro le dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero el libro de Hebreos nos empuja y nos dice, olvídense, hermanos, sigan adelante, crezcan, desarróllense, supérense. Hoy un poco más que ayer, pero menos que mañana. Y ese es el desarrollo que Dios quiere para nuestra vida espiritual. Paso por esto. Habíamos dicho que los recuerdos era traer los pensamientos, pasarlos otra vez por el corazón. De ahí viene la palabra recordis, que significaba para los antiguos el corazón, el lugar de los del asiento de la memoria, de las emociones. Claro, nosotros hoy sabemos que el pensamiento, las emociones y todo está acá en la mente. Pero en la antigüedad se creía que estaba en el corazón, entonces por eso el recordis es volver a pasar por el corazón, volver a sentir. Y habíamos dicho que muchos creyentes atraviesan su vida espiritual con pesadas cargas que no son capaces de sacar. Y en la figura de este pobre hombre que lleva varias valijas encima, nosotros tenemos esa idea y a veces vivimos de esa manera. Vivimos llevando cargas que no somos capaces de darle a Dios por completo, de dejarlas una vez y para siempre. Como dijo Pablo, me olvido y sigo, lo dejo y sigo. Dos versículos habíamos visto, Mateo 11:28, lo paso por amor al tiempo. En este nos habíamos quedado, Lucas 4:18, donde el Señor dice que llega a la sinagoga, se le da el rollo del profeta Isaías y allí lee en la profecía de unos 800 años atrás lo que él venía a hacer. Y entonces he venido a pregonar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Y allí da una frase muy buena, que dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, esa palabra quebrantados, aparece una vez sola, perdón, en el Nuevo Testamento, y significa aquellos que tienen roto el corazón. Acá hay muchas chicas muy lindas, y alguna vez se habrán enamorado. Bueno, las hermanas también, muy lindas, y alguna vez se habrán enamorado. Y alguna vez habrán sufrido. Habemos sentido nuestra incomprensión por parte del otro. Cuando uno se enamora y el otro ni la ora. Y entonces uno tiene el corazón como roto, quebrantado, está desmotivado. Bueno, esa es un poco la idea. Cuando uno está aplastado, anímicamente aplastado, hecho trizas. Esa idea, que nosotros la figuramos sentimentalmente como para que lo entendamos, esa es la palabra que quiere usar el Señor cuando dice que vino a sanar, es decir, a dar salud, a restaurar la vida, los corazones, el alma, la vida interior de todo hombre y de toda mujer lastimados y heridos por el pecado. Eso es la obra de Cristo. Solo Jesucristo puede hacer eso. Y acá encontramos un corazón lastimado, herido. Algunos autores figuran la idea en este pasaje de Lucas del cuerpo herido y lastimado. Muchas veces los recuerdos golpean nuestra mente, nuestro corazón, y volvemos a sentir las heridas del pasado. Hay muchas heridas en el cuerpo que no se terminan de curar nunca. Abusos, desprecios, palizas, hay cosas que uno no se olvida, quedaron allí marcadas, bien o mal, quedaron allí marcadas. Y entonces decíamos, ¿cómo hacemos para superar tantos de estos conflictos que todos los seres humanos tenemos? Entonces habíamos citado 2 Corintios, cierto que me pusiste acá y estoy mirando siempre para ahí, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y nosotros leemos mal ese texto, porque allí dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son, o a partir de aquí son hechas nuevas. Y está bien la lectura. Ahora, el texto tiene una implicancia mayor para nosotros. Lo primero es que uno tiene que destacar una posición que hay allí en el texto. Dice, si alguno está en Cristo. Eso es algo que Dios hace. Dios nos coloca en Cristo. Yo no voy a Cristo, yo no busco, el Señor me busca a mí. Y entonces el Señor entra en mi vida y entonces yo estoy en Cristo por esa obra maravillosa de la salvación que Dios hace con todo aquel, con toda aquella que cree en Él. Entonces es una posición y eso no lo modifica nadie. Ahora esa posición en Cristo conlleva una condición y esa condición depende de mí. Nosotros vamos a mirar ahora dentro de poquito a José, un concepto sobre José de la antigüedad. Cuando uno mira la historia de José encuentra en reiteradas oportunidades esta frase: Dios estaba con José, Jehová estaba con José. ¿Pero por qué Dios estaba con José y lo prosperaba en todas las cosas? Porque José estaba con Dios. Esto es recíproco. No es que Dios está conmigo y listo, yo hago lo que quiero. No, no. Dios está conmigo, me coloca en Cristo, pero mi condición es vivir esa posición en Cristo, experimentarla. Y entonces vamos a leer ahora un texto a propósito de esto que estamos hablando de curar los recuerdos, allí en 2 Corintios capítulo 10, de trabajar en nuestro corazón, de permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. Segunda Corintios capítulo 10. Este texto, hermanos, creo que ya lo dije en cierta oportunidad, ha sido para mí un descubrimiento fantástico de la Biblia, cuando uno mira el sentido que tiene en el original. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y quiero detenerme en este concepto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra en el original es esta, media complicada en el idioma griego traducido a nuestro castellano: Aish malotos. ¿Qué significa? Significa la posición, o significaba en aquel entonces, la posición que un soldado tenía con respecto a su lanza, la posición de un soldado romano con respecto a su lanza y con respecto al prisionero. Entonces, como ahora vamos a mirar, yo puse acá una figura de unos soldados romanos, la lanza. Ahí tenían la espada, pero llevaban la lanza. La lanza era un argumento disuasivo. Estuve leyendo algunas cosas de los historiadores, googleando algunas cosas de los historiadores, y decían que la lanza era el elemento de ataque y defensa que más utilizaban en la antigüedad, sobre todo los ejércitos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque desde esa posición, es decir, desde este largo, podían controlar a su prisionero. Imaginemos si yo sacara ahora este brazo del pie del micrófono y fuera más largo y lo tuviera Esteban contra la pared. Y Esteban quisiera moverse y yo enseguida lo punteo, porque las lanzas tenían puntas. A veces esas puntas estaban envenenadas, es decir, que un toque, un rasguño y tocaba con la sangre y había problemas si hacía sangrar el cuerpo. Entonces la lanza era un elemento disuasivo y me encanta porque aparece aquí en la Biblia este concepto y dice: tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, todo recuerdo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? Como los soldados romanos usaban la lanza, es decir, marcaban el dominio, el territorio, subyugaban a su prisionero, lo tenían cautivo, el prisionero estaba imposibilitado de moverse. Entonces, teniendo esto, perdón, es como si dijéramos: atamos los pensamientos, no permitimos que los pensamientos que trae el pasado anden moviéndose por la mente. ¿Por qué? Porque los tenemos pinchados con la lanza. Los tenemos pinchados con la lanza, los tenemos condicionados a que no se muevan. ¿Y después qué? Y después el resto se encarga el Señor, porque dice, sujetos a la obediencia a Cristo. Yo tengo que hacer una parte, después lo vamos a ver, que es cada vez que me vienen o me asaltan todas esas ideas, todas esas cosas del pasado, todas esas experiencias que uno no quiere acordarse, pero que están siempre presentes. Nosotros necesitamos controlar esos pensamientos, tenerlos cautivos, atarlos y llevarlos al Señor. Y el Señor se encarga de hacer el resto. Vamos a mirar Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, una de las historias más extraordinarias de la Biblia, más apasionantes de la Biblia. Mi primer premio en una escuela dominical fue un libro de Meyer, que no sé si se consigue ya, que se llama el libro José el Amado. Fue el primer libro que leí. ¿Se consigue? Bueno, acá pídanselo a Esteban, hay buen descuento. Léanlo, hermanos. La vida de José es una vida extraordinaria. No puedo entrar ahora en todo esto. Todos conocemos lo que pasó con José, las experiencias que vivió José. Desde chiquitos en la escuela dominical nos enseñaron esto. Capítulo 41. Ya José es gobernador de Egipto, y entonces allí aparece en el versículo 51, podemos leer del 50 estos conceptos. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Quiero detenerme en este concepto de José. Dios me ha hecho olvidar. Y lo primero que quiero decirte es que si Dios no trabaja en la vida nuestra, no vamos a poder olvidar nada. Es imposible. Ahora, esto es notable porque quien está diciendo esto no tenía la Biblia, no tenía la salvación, no tenía idea del Señor Jesús, no tenía familia, estaba solo en un país extranjero, no tenía iglesia, no tenía hermanos, no tenía WhatsApp para decir oren por mí, fue encarcelado injustamente, fue vendido y traicionado por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos, fue separado de su familia, fue llevado con el sufrimiento de lo que eso representa, una vida tristísima. Y cuando Dios cambia todo eso, uno descubre que lo único que tenía José en su vida, en su experiencia, lo único que tenía era el sentido de la presencia de Dios. No había otra cosa. Más allá de que su padre seguramente le habrá contado historias y le habrá expresado y le habrá dicho vivencias, José no tenía nada, nada de todo lo que tenemos nosotros. Y en esa condición, José tiene dos hijos. Y al primero de ellos le pone Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. Y queridos, si Dios no nos hace olvidar la experiencia vivida, no lo hace nadie. No lo hace el psicólogo, no lo hace el psiquiatra, no lo hace el Ribotril 0.5 ni el Ribotril 2 miligramos. No lo hace nadie. No lo hace el Trapax ni nada. ¿Por qué? Porque lo único que tenía este hombre, más allá de todas las experiencias tristes que le tocó vivir, fue el sentido de la presencia de Dios. Y entonces, ¿José se había olvidado de todo lo que vivió? Para nada. ¿Se acuerdan que cuando llegan sus hermanos se acuerda perfectamente de ellos? Se acuerda y les dice, ustedes me hicieron esto, pero Dios cambió todo esto y lo trajo para bendición. Así que José tenía acá dentro metido todo. El tema es que a José no le afectaba eso, fue un hombre íntegro, un hombre con la presencia de Dios en la vida, porque pudo superar todo eso, toda esa experiencia negativa que le tocó vivir, porque Dios estaba con él. Y cuando nace su hijo, su primer hijo, pone, Dios me ha hecho olvidar. Porque si Dios no nos hace olvidar las cosas de nuestros fracasos, de nuestro pasado, de nuestros pecados, conocidos o desconocidos, no hay nadie que lo pueda hacer. Ahora, para que José haya dicho, Dios me ha hecho olvidar, José tuvo que dejar a Dios trabajar muchos años en su vida. Me imagino largas noches allí en el medio del calabozo, en la prisión, pensando en todo lo que le estaba pasando. Y aún así, sintiendo que Dios estaba con él. Me encantaría seguir con esto, no puedo, porque tengo que cerrar, pero te lo dejo. Volvé en tu casa, subrayalo en tu Biblia. Dios me ha hecho olvidar. Y dice todo el trabajo, en realidad está expresando toda mi carga, toda mi aflicción, toda mi preocupación. Luego dice, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, toda la experiencia tan mala que yo viví, Dios me la hizo olvidar. Y los pensamientos estaban en él, pero esos pensamientos ya no lo lastimaban, ya no lo herían. ¿Por qué? Porque Dios los había curado. Ahí está una figura que está en algunas páginas de lo que podría haber sido José. ¿Cómo olvidar el pasado? Quiero dejarte 5 principios. Rapidito. Cada uno de estos principios necesitaríamos estudiarlo un poco más. Pero arranco con este. Primero, necesitamos poner, queridos, en orden la vida con Dios. Todos los días tenemos que ir y poner la vida en orden con Dios. Necesitamos aprender a establecer prioridades en nuestra vida. Si queremos que nuestro pasado no venga y golpee permanentemente, necesitamos aprender a ordenar nuestra vida en Dios. Y dentro de este orden, de estos conceptos que pusimos ahí, está este que quiero destacar. Tenemos que ser personas humildes. Yo conozco personas que por fuera parecen una cosa y adentro son otra totalmente distinta. Por fuera son la Madre Teresa de Calcuta. Por dentro son Goliat. Grandotes y guerreros. Tenemos que ser humildes. A veces hay metido en la capa de nuestra vida un amor propio tan grande que Dios no puede trabajar para corregir nuestros defectos porque nosotros no somos capaces de rendirnos plenamente a Él. Nuestro amor propio, nuestro orgullo natural es tan grande que no somos capaces de rendirnos al Señor completamente para que Él trabaje como tiene que hacer en nuestra vida. Poner la vida en orden delante de Dios. Segundo, perdonarse uno mismo. Esto parecería una tontera, es una de las cosas más difíciles. Y yo marqué ahí un falso perfeccionismo. ¿Por qué? Porque todos aspiramos a ser el mejor. Todos queremos ser lo mejor. Todos queremos actuar de lo mejor. Y eso nos lleva a un falso perfeccionismo porque no somos perfectos. Somos absolutamente falibles. Nos equivocamos todos los días. Y tenemos que aprender a reconocer nuestras equivocaciones y a perdonarnos nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque somos débiles. El salmista decía, Señor, delante de ti están todos mis pensamientos. La Biblia dice, Señor, delante de tu persona está lo que yo soy y vos te acordás, Señor, de que yo soy polvo. Somos polvo, queridos. No somos superhéroes. Los superhéroes no existen. No me acuerdo, escuché, creo que hoy o ayer, una frase extraordinaria sobre Donald Trump, hablando acerca de su suficiencia. No me puedo acordar si está en un escrito que hicieron en el New York Times, pero bueno, si a alguno le interesa, la voy a rastrear porque vale la pena. Como queriendo decir esto, Donald Trump a veces se cuestiona o se pregunta dónde está Dios. Un poco le era una cosa así, como diciendo, él se siente Dios. Los seres humanos a veces nos sentimos dioses. Tenemos que sacar el perfeccionismo. No nos ayuda nada. Tercero, perdonar a otros. El perdón es una decisión, no es algo de la voluntad. El perdón es una decisión espiritual. Yo decido perdonar. Cuando yo no perdono, la Biblia dice que se hace misericordia con aquel que practica la misericordia. Si yo no perdono, Dios no me puede perdonar a mí. ¿Cómo me va a perdonar Dios si Dios ha hecho todo lo más importante para mí y yo no soy capaz de transmitir eso a los demás? No solamente hay que perdonarse uno mismo, hay que saber perdonar a los demás, a los que te lastimaron, a los que te humillaron, a los que te vejaron, a los que te hirieron, a los que te golpearon el corazón, a los que te dejaron quebrantado tu corazón. Hay que perdonar. El perdón es una decisión. Dios nos pide que perdonemos. Como Él nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. Y hay veces que esto se complica porque el perdón es necesario darlo en el seno más íntimo de la familia. A un hijo que ha fracasado o que nos ha tratado mal, a una esposa que nos ha tratado mal, a un esposo que nos ha tratado mal, a un hermano, a un cuñado, no sé. Necesitamos aprender a perdonar a los demás. El perdón es una decisión, no es cuando yo tenga ganas, porque nunca voy a tener ganas. Humanamente, nunca hay ganas de perdonar al que nos ha hecho algo. Necesitamos aprender a perdonar. Cuarto, necesitamos aprender a recordar que cada vez que el diablo traiga a nuestra mente pensamientos sobre el pasado, sobre nuestros errores, sobre nuestros pecados, tenemos que actuar como lo hizo el Señor en la tentación. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el Señor? Le sacó la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Y cada vez que nos asalten pensamientos sobre nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestros errores, porque Satanás va a venir a buscarnos y va a incitarnos. Estoy preparando para los dos últimos domingos del mes Efesios capítulo 6. Y las artimañas del diablo son tremendas, queridos. El diablo va a andar dando vuelta como un león rugiente, tratando de, si no nos puede devorar por completo, comernos un pedazo. Nunca subestimes el poder del diablo. Nunca. Y nosotros necesitamos aprender a responderle al diablo, no en lo que somos, sino en lo que el Señor es. Por eso Juan dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Por eso Juan dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso Juan dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Por eso Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quinto, tenemos que aprender a dar un paso de fe hacia adelante. A veces nos quedamos en esto. Andamos bien con los otros cuatro, que podrían ser muchos más puntos, yo traté de resumirlos, pero nos quedamos un poco detenidos en esto. Hay que avanzar, queridos. Tenemos que aprender a dejar atrás todas las cosas, las cargas, los fracasos que han sido parte de nuestra existencia y avanzar liberados. Y para eso necesitamos tener firmes decisiones y firmes convicciones como lo hizo José. José no tenía nada, lo único que tenía era a Dios, el sentido de la presencia de Dios. Y eso fue suficiente para que él dijera, Dios me ha hecho olvidar. Es decir, Dios ha permitido que todas estas cosas no trabajaran lastimando mi vida. Cierro con unos conceptos interesantes y una conclusión final. Alguien dijo, un pasado no olvidado es un presente no disfrutado y es un futuro hipotecado. Gran verdad. Gran verdad. Alguien dijo, si no sueltas tu pasado, ¿cómo vas a agarrar tu futuro? Si sigues atornillado a los conceptos del pasado, a lo que pasó en el pasado, y no eres capaz de ponerle un costado. Si no sueltas el pasado, lo que te pasó en el pasado, ¿cómo vas a agarrar el futuro? ¿Cómo vas a enfrentar el futuro? Lo vas a enfrentar con la misma carga. Y dejo para el final esto que es, por lo menos para mí es, estoy en tiempo, por él le robo 2 minutos. Lo devuelvo en alguno de los domingos próximos. Ese hombre que aparece ahí es una de las mentes más extraordinarias que tuvo la humanidad. Se llamó Viktor Frank. Fue un austríaco, un médico, neurólogo y psiquiatra que en el año 1942 fue llevado prisionero por ser de familia judía a los campos de concentración nazi. Estuvo en 2 de los campos de concentración más difíciles y de mayor exterminio, que fueron Auschwitz y Dachau. Escribió un libro como resultado de haber salido de esa situación después de 3 años y medio en los campos de concentración. Escribió un libro que se llamó El hombre en búsqueda de sentido, un bestseller, todavía se sigue vendiendo, es finito, te recomiendo que lo leas. Me parece que hay en muchas frases de Viktor Frank conceptos de la presencia de Dios. De hecho, él escribió un libro después que se llamó La presencia ignorada de Dios. Es un hombre que nunca manifestó una fe personal en Jesucristo, pero un hombre con principios. Estuvo 3 años y medio preso en el campo de concentración. Cuando salió, escribió, entre otras cosas, 2 que marcaron su vida. Primeramente, buscó cerca de 6-8 meses un pequeño cordón o un pequeño alambre para atar su zapato, porque caminaba con los zapatos en la nieve, haciendo los trabajos de los prisioneros, y los zapatos se le caían y le lastimaban, le rozaban los pies y le lastimaban tremendamente los pies. Y entonces, su obsesión y su propósito dijo, voy a buscar todo el tiempo que sea necesario un cordón o un pedazo de alambre. Y ese objetivo le mantuvo vivo esos 8 meses, y cuando encontró eso y pudo solucionar ese problema, empezó a pensar en otros objetivos. Sale del campo de concentración y su primer objetivo era buscar a su familia. Allí descubre que sus padres habían sido muertos, su esposa había sido muerta, su hermano había sido muerto y su cuñada había sido muerto. Estaba solo. Y comenzó a reconstruir su vida, a empezar de nuevo. Qué experiencia, ¿eh? Si podés, léete ese libro, El hombre en búsqueda de sentido. Y entonces termina en uno de sus capítulos diciendo esta frase, que yo quiero dejarte un concepto, porque como creyentes nos puede servir y mucho, para todos los días, para toda la experiencia, para toda nuestra vida, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para aconsejar, para lo que fuera. Él escribió: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás elegir la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Es decir, si no puedes cambiar lo que te pasa o lo que te pasó, podés cambiar cómo lo enfrentas. Y me parece que eso fue lo que le pasó a José. Dios me ha hecho olvidar. Tal vez él no hubiera podido, pero llevó cautivo todos sus pensamientos a Dios en esa idea de Pablo allí en 2 Corintios, y allí los dejó. Y siguió siendo fiel y obediente a Dios. Y este concepto, queridos, es fundamental. No vamos a poder cambiar lo que vivimos. A veces cuando hablo con personas que han sufrido abusos sexuales, alguna vez me ha tocado, es un panorama tristísimo, siempre les digo lo mismo. Vos no vas a poder volver atrás y cambiar eso. Eso es un hecho. Es un acto, un incidente, un problema, una montaña que pasó en tu vida y está ahí y lo vas a tener toda la vida. Lo que tenés que hacer es tratar de que eso no te lastime. Y el único que puede ayudarnos a que eso no nos lastime es Dios. No hay nada ni nadie que nos pueda ayudar a menos que sea Dios. Y tenemos que buscar a Dios desesperadamente, como lo hacía José en la antigüedad. Me imagino que José habrá estado orando por meses, por años, porque estuvo más de 12, 13 años en esa situación hasta que llegó a esa posición en la que Dios lo colocó. Me imagino cómo andaría la cabeza de José a 1000 revoluciones, a 2000 revoluciones con todo lo que le había pasado, recordando lo que había vivido, cómo lo habían castigado, el desprecio, la separación, todo, la injusticia. Sin embargo, él, en el cénit de su vida, mira para atrás y dice: Dios me ha hecho olvidar. Y si en tu corazón tenés cargas, tenés conflictos, tenés problemas que no sos capaz de sacarte, pensamientos, ideas, peleas, luchas que has tenido que no sos capaz de sacarte, abandona el perfeccionismo, a todos nos pasa, y volvamos a Dios. Dios es el único que nos puede hacer olvidar lo que hemos vivido. Olvidando lo que queda atrás, prosigo. Muchos siguen por la vida con la carga de todos sus desperdicios. Desperdicios porque no son cosas buenas, porque son cosas pesadas, son cosas que no tienen valor, son cosas que se desechan, que hay que desecharlas. Y andamos a veces por la vida así. Y me acordaba esa frase preciosa del salmista cuando dice: echa sobre el Señor tu carga, tu conflicto, tu lucha, y Él te va a sustentar. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque somos invitados a llevar todas nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestros recuerdos, nuestras vivencias del pasado, nuestras experiencias tristes, que a veces no somos capaces de encontrar una solución. Somos invitados a llevar todo eso atado, cautivo, en obediencia al Señor. Y queremos pedirte que nos enseñes a llevar todas nuestras cargas a tu presencia. Tal vez las cargas continúen, pero estamos seguros de que tomarás acción sobre ellas y el peso será menor. El dolor será menor. Las heridas serán menores. Las cicatrices no dolerán. Y queremos rogarte que restaures nuestros corazones. Puede haber aquí corazones heridos, heridos por el pecado, por circunstancias de la vida, por personas de la vida, y te pedimos que, Señor, que cures nuestros corazones con ese bálsamo de tu palabra, de tu presencia, y nos hagas olvidar todo aquello que pesa en nuestra vida. Que podamos, como José, experimentar esa bendición. Dios nos puede hacer olvidar. Nos ponemos en tus manos, despedimos con tu paz, con tu bendición. Y te damos gracias por el Señor, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él sigue haciendo por nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.